El Departamento de Estado da a conocer el informe internacional 2014 sobre libertad religiosa. Hillary Clinton y Bernie Sanders ratifican su condición de líderes en la precandidatura presidencial demócrata.
Esto no es un hecho aislado.
Y en Venezuela continúan los ataques contra sedes y agentes de la policía en varias partes del país.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y nuestro amigo Kelvin Fowler en la sala de ingenieros, acompañado por Asi de la sala de computación. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Al presentar el informe internacional 2014 sobre la libertad religiosa, el secretario de Estado John Kerry expresó que ninguna nación puede lograr su máximo potencial si a su gente se le niega el derecho a practicar, modificar o a profesar abiertamente sus creencias más íntimas. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que el propósito de esta publicación es destacar la importancia de la libertad religiosa, no por medio de sermones, sino mediante la defensa y la persuasión. Lo más prominente y más dañino, obviamente, ha sido el surgimiento de grupos terroristas internacionales como Daesh, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, y todos han sido responsables de actos indecibles de violencia no provocada. Bajo el control de estos grupos, a las personas cautivas se les ha dado a escoger entre la conversión religiosa, la esclavitud o la muerte. Niños figuran entre las víctimas y también entre quienes han sido obligados a presenciar o participar en ejecuciones, a veces incluso de los propios miembros de su familia. John Kerry agregó que grupos religiosos minoritarios completos han sido eliminados y que la repugnancia a dichos actos solo se multiplica cuando los autores o responsables tratan de justificarlo nombrando a Dios o aduciendo que Dios desea que hagan eso. Estados Unidos, señaló el secretario de Estado, se opone y continuará oponiéndose a esos grupos con mucho más que palabras o condenas. Exhorto a la liberación de hombres y mujeres detenidos o presos en cualquier parte del mundo por la expresión pacífica y la práctica de sus creencias religiosas. Aquí incluyo a Zhang Kai, un ciudadano chino, cristiano y abogado de derechos humanos, quien fue detenido a fines de agosto, poco antes de una programada reunión con el embajador estadounidense David Saperstein, y cuyo paradero en la actualidad se desconoce. En el prefacio del Informe Internacional 2014 sobre libertad religiosa, el secretario de Estado John Kerry escribe que, y citamos, activistas en naciones como Rusia y Venezuela han demostrado fuerza y valentía perdurable a pesar de las cada vez más intensas restricciones, acosos y encarcelamientos en su pacífica búsqueda de dignidad y libertad. Tal como se esperaba, Hillary Clinton y Bernie Sanders consolidaron su liderazgo entre los aspirantes demócratas a la presidencia en su primer debate en el que midieron fuerzas en temas como inmigración, control de armas y política exterior.
Por más de dos horas, sin ataques personales y en un tono amable, los cinco aspirantes demócratas a la Casa Blanca debatieron sus ideas en un encuentro que, según los medios y expertos en política, dejó en evidencia por qué Hillary Clinton lidera las encuestas. Según la analista Patricia Vila, Clinton dominó el primer debate demócrata.
Para mí ganó definitivamente Hillary Clinton. Hizo un trabajo espectacular, se presentó muy bien y puso sus puntos en la mesa como todo el mundo la pudiera entender.
Clinton incluso logró el apoyo de su principal contrincante, el senador Bernie Sanders, por el escándalo que desató el uso de una cuenta personal de correo electrónico cuando se desempeñó como secretaria de Estado.
Creo que la secretaria tiene razón. Los estadounidenses estamos cansados de escuchar hablar de sus malditos emails.
En el ámbito de inmigración, el debate dejó claro que no hay grandes diferencias en el bando demócrata, pero según Vila, al tema no se le dio la importancia que merece.
Mira, yo de verdad que no pienso que el tema de la inmigración lo presentaron muy bien. Ese es un tema de verdad que tenía que estar al principio. Y de verdad que lo que no me gustó es que la persona que lo presentó fue un hispano.
En las redes sociales, el claro ganador fue Bernie Sanders. En una encuesta de CNN realizada a través de Facebook, Sanders logró el 75% de los votos y, según Google, su nombre fue el más buscado en la web durante todo el debate. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en la Casa Blanca, el portavoz George Earnest también aportó su grano de arena político. Este debate demostró un agudo recordatorio de que se pueden realizar campañas políticas en cosas que no sean apelar a los temores, ansiedades e inseguridades de la gente acerca del futuro. Y fue alentador ver a candidatos demócratas exponiendo su propia visión, valores y prioridades para el país, en gran parte prometiendo aprovechar el importante progreso que se ha logrado en los últimos 7 años. De esa manera, Earnest aprovechó de enviar un mensaje directo a los precandidatos presidenciales republicanos, quienes durante su debate lo que hicieron fue, como era de esperarse, criticar al gobierno del presidente Obama. No obstante, según diversas encuestas, el debate demócrata resultó más ilustrativo para los electores, aparte de que participaron solo 5 precandidatos en lugar de los 11 en el lado republicano. En Venezuela no cesan los ataques a sedes y agentes de la policía en varias regiones del país.
Ante los constantes ataques con granadas fragmentarias perpetrados recientemente en contra de recintos policiales de Venezuela, los cuales han dejado decenas de muertes y múltiples heridos, el presidente Nicolás Maduro acusó a la llamada derecha de ser la responsable de los atentados.
Tiene las santas voluntades, tiene la derecha maltrecha de decir que las granadas que están lanzando contra puestos policiales es culpa de la Fuerza Armada, inmorales.
Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseguró que esta situación es muy grave y aseveró que es totalmente imposible que cualquier cuerpo policial le pueda hacer frente al armamento que actualmente portan algunas bandas delincuenciales en el país. E instó al ministro de la Defensa para que dé una explicación.
Usted explique. Rinda cuentas por qué granadas, por qué material que le pertenece exclusivamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en la calle.
Del mismo modo, el dirigente opositor Juan Andrés Mejía denunció que con el atentado registrado este martes suman 40 los hechos en este año donde granadas fragmentarias han sido arrojadas y han dejado un saldo de 33 personas fallecidas.
Esto no es un hecho aislado. Según un reporte de la Comisión para el Desarme de las Naciones Unidas, entre el 2013 y el 2015, Venezuela fue el país de Latinoamérica con más muertes producidas por granadas fragmentarias.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El ejército de Israel empezó este miércoles a emplazar centenares de soldados en varias ciudades para asistir a la policía ante una oleada de apuñalamientos y balaceras de palestinos contra civiles y soldados israelíes que han sembrado pánico en todo el país. Acá en la Casa Blanca, el vocero George Earnest se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Estados Unidos continúa sosteniendo contactos regulares tanto con el gobierno israelí como con la autoridad palestina. Entiendo que el secretario de Estado Kerry tuvo la oportunidad de conversar por teléfono durante el fin de semana con el primer ministro Netanyahu y con el presidente Abbas, y obviamente se habló de este asunto y manifestamos nuestra preocupación acerca de la continua violencia en la región. También tengo conocimiento de que el secretario Kerry tiene planes de viajar a la región en el futuro próximo. El despliegue de 6 compañías de soldados es la primera medida tomada por el Gabinete de Seguridad israelí para hacer frente a los ataques que se han intensificado sustancialmente en los últimos días. Rusia ha solicitado a la Organización Internacional de Aviación Civil que inicie una nueva investigación del derribamiento el año pasado del vuelo 17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, indicó este miércoles el jefe de la aviación civil rusa. El Boeing 777 se precipitó a tierra el 17 de julio de 2014 en medio de un conflicto militar entre separatistas respaldados por Rusia y fuerzas del gobierno ucraniano. Y por otro lado, la Unión Europea fustigó a los países miembros por no aportar los fondos y expertos que prometieron para enfrentar la crisis de refugiados antes de la reunión cumbre de líderes del bloque este jueves. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, nuestro amigo Calvin Fowler y quien les habla Leonardo Bonet.